Hay muchos oyentes que nos preguntan, oye, con esta situación, indicarme un poco, orientarme, dentro de que no somos asesores y que hacemos lo que podemos, pero dentro de lo que podáis, hablar con gente que sepa, que nos dé alguna idea, porque uno de los sectores en los que la gente anda un poco perdida, por ejemplo, es la vivienda. Dicen, sí, es que hay burbuja inmobiliaria y esto, los precios están demasiado altos. Por otro lado, dicen, van a subir los tipos, no se concederán hipotecas, con lo cual el precio va a bajar. ¿Va a subir el precio de la vivienda? ¿Va a bajar el precio de la vivienda? En realidad es difícil de saber, pero lo mejor es hablar con gente que está sobre la cuestión diariamente y que entiende de ello, como por ejemplo Gonzalo Bernardos, que es profesor de la Universidad de Barcelona y director del máster inmobiliario de esa universidad. Gonzalo, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues ya sabe el dilema que tenemos nosotros y los oyentes que nos solicitan que le preguntemos a gente como usted. Los precios de compra han subido en lo que va de año un 10%. ¿Esto va a subir? ¿Se va a mantener? ¿Va a bajar? ¿Cuál es más o menos la sensación que se maneja en el sector y dentro de los expertos que abordan estas cuestiones?
Yo creo que va a ser un aterrizaje muy suave, entre otras cosas porque la vivienda difícilmente aterriza de golpe. No es como la bolsa, no es como los tipos de interés que pueden subir mucho en muy poco tiempo y, por tanto, en un escenario que yo creo que los tipos de interés van a subir relativamente poco porque no se lo puede permitir una gran parte de los países de Europa, la ralentización le va a ir de fábula a un mercado residencial que, si continúa como está, podría tener una burbuja en 2024 y sería una burbuja diferente, muy distinta a la que tuvimos entre 2008 y 2013, que fue cuando explosionó, porque en aquel momento fue por barbaridades de las entidades financieras, en este momento sería por una escasísima oferta.
Para 2023, digamos que los precios, lo normal es que suban todavía un poquito más.
Sí, pero mínimamente. Estaríamos viendo una subida del 2-3%, pero muy dependiente de las circunstancias económicas. Si suponemos que el año próximo crecemos alrededor del 2%, esa subida sería la correcta. Si en cambio cayéramos en una recesión que nos afectara durante todo el año, pues seguramente estaríamos hablando de una bajada pequeña. Yo me decanto por la primera opción.
Si miramos el mapa de España, las ciudades más calientes, entre comillas, ahora mismo siguen siendo las más pobladas o hay algo que llame la atención.
El mercado ha cambiado mucho en los dos últimos años. Si yo cojo y hago un análisis entre 2008 y 2019, le diría que las principales ventas se dan sobre todo en Madrid y luego estaríamos en Cataluña, Baleares, es decir, las autonomías que suelen ser más pobladas y que tienen ciudades muy interesantes. En los dos últimos años estas autonomías no están teniendo los lugares delanteros. Por ejemplo, si yo analizo los dos últimos años, la autonomía que mejor ha ido es Cantabria y la segunda Asturias. No obstante, lo que importa es las ciudades. Y sí que es verdad que hay cuatro ciudades en que tienen un peligro de burbuja. Esas ciudades son Madrid, Palma, Barcelona y Málaga. Uh-huh. Son ciudades que están caracterizadas por una gran inversión extranjera y porque son las preferidas también de los inversores nacionales. Por ejemplo, casi digamos que la inmensa mayoría de la población que tiene dinero, lo primero que hace cuando le llega ese dinero es comprar una segunda o tercera vivienda en su ciudad, pero la cuarta ya va a comprarla en Madrid. Entonces, en Madrid tienen unas circunstancias que hay una gran inversión internacional, latinoamericana especialmente, sobre todo está dentro de la M30 y luego se añade la gran inversión que realizan los españoles. Y en la actualidad nos encontramos que el mercado está al rojo vivo, porque cualquier vivienda que se pone en precio, a los 15, 20 días desaparece del mercado.
Eso es algo que se está notando los que vivimos en Madrid, notamos todo lo que usted está comentando, se nota que los pisos se venden fácilmente últimamente, se nota mucho hispanoamericano en Madrid, la capital, comprando, y ciertamente los tiros van por ahí. Le quería preguntar también por la nueva ley de la vivienda, porque la gente también nos pregunta mucho por eso. Oye, esta ley de la vivienda que dicen que está paralizada, pero que continúa ahí, ¿no? Como amenaza, entre comillas, para la gente que tiene que tomar decisiones sobre el mercado inmobiliario. ¿Esa ley puede empeorar el mercado del alquiler como se comenta o como se teme?
Sí, lo va a empeorar, y esto lo sabe perfectamente el PSOE y lo sabe Pedro Sánchez. Lo que pasa es que estamos ya en un momento en el que hay que acabar la legislatura como sea y hay que intentar reducir al máximo posible las peleas con Unidas Podemos. Es una ley propia de Unidas Podemos y se basa principalmente en hacer populismo inmobiliario, intentar conseguir votos a través de engañar a la gente. Porque el control de los alquileres se ha aplicado en muchísimos países y en todos ha fracasado. Entonces, ¿por qué se vuelve a poner en marcha una medida que lo único que hace es empeorar las cosas? Mire, si yo cojo el mercado de alquiler, le voy a dar un dato que ha salido recientemente por parte del Banco de España, que explica mucho. En el 2011, el 69,6% de los jóvenes tenía una vivienda en propiedad, jóvenes menos de 35 años. En 2021 lo tiene el 36,6%. La diferencia es bestial. Si estos jóvenes no pueden ir al mercado de vivienda propiedad, van al mercado de vivienda alquiler. Lo calienta, porque la demanda es muy elevada. Si además se añade que a las grandes capitales vienen extranjeros con mucho poder adquisitivo a alquilar vivienda, el calentamiento aún es superior. La oferta no ha respondido. El gobierno, los sucesivos gobiernos, no han hecho absolutamente nada para poner vivienda de protección oficial de alquiler. Y el resultado ha sido terrible. Un exceso de demanda bestial y, consecuencia, unos precios elevadísimos. El diagnóstico es claro. Hay que hacer más oferta. Y para hacer más oferta es necesario, uno, o que la haga la Administración, que no ha querido nunca desarrollar la democracia, o se incentive a los privados. ¿Qué hace la ley? Desincentivarles. Pues prepárense para más mercado negro, precios más altos en ese mercado negro y mayor inseguridad para los inquilinos. Y lo malo de todo es que lo saben todos que va a suceder esto.
Pues es curioso. Mire, la prueba de que el tema es muy interesante es que los tres tertulianos de hoy le quieren hacer una pregunta. Empezamos por Tonia Charri.
Buenos días, Gonzalo.
Buenos días.
Le quería preguntar, ahora hablando de todas estas dificultades para acceder a la vivienda, en Alemania han decidido bajar sus impuestos. Lo conocimos hace unas semanas, esos primeros 10.000 millones de euros, luego vendrán más, para que el consumidor tenga más dinero en su bolsillo y lo emplee en lo que crea conveniente sin que el gobierno le tenga que decir hacia dónde tiene que ir destinados sus ahorros, ¿no? Aquí estamos en ayudas y subvenciones, no estamos en otra cosa. Una bajada de impuestos cree que ayudaría a que precisamente hubiera pues más movimiento de demanda y de oferta en el mercado inmobiliario?
Mire, lo que ayudaría al que el mercado inmobiliario no es que tenga poco movimiento, es que tiene un movimiento excesivo. Se venden demasiado rápido las viviendas. Nos encontramos que el número de viviendas usadas que se vendieron en 2021 es el máximo histórico. Y en el 2022 lo vamos a superar. Por lo tanto, yo no subvencionaría para nada la compra o ayudaría a comprar más viviendas, porque esto me llevaría a que la burbuja aún fuera más peligrosa, la que puede estar en trance de darse. Yo lo que haría, sobre todo, para solucionar el problema del alquiler, es hacer que los propietarios estuvieran destinados a hacer protección social. Por ejemplo, les quitaría el impuesto de bienes inmuebles, les quitaría la aplicación de las rentas de alquiler que grabaran en la renta, cogería, les pagaría un seguro del hogar y un seguro antiocupación, que en estos momentos, desgraciadamente, es un problema muy importante. Y a los 15 años les pagaría la mitad de la reforma. Yo, de la noche a la mañana, consigo que muchísimos propietarios se conformen con una renta que, en términos de rentabilidad, es entre el 4 y 5%, y tener una barbaridad de viviendas que me van a poder permitir cobrar al inquilino solo 500, 600 euros en muchas grandes capitales españolas.
O sea, le liberaría de impuestos, entonces, por lo que está diciendo. Claro.
Y dar seguridad,
evidentemente.
Claro. Y dar más seguridad.
Le daría incentivos fiscales, le reduciría la inseguridad, que hoy en día es la ocupación. En Cataluña es un problema impresionante y en Barcelona espectacular. Y convertiría lo que es el alquiler de la vivienda en un bono del Estado. Completa seguridad, y con esto tendríamos una gran cantidad de viviendas en alquiler y solucionado el problema de los jóvenes, que le diría yo, en 3-4 años, y sin necesidad de que el gobierno, el ejecutivo, cualquiera que sea, gaste un euro en construir más viviendas, porque la verdad sea dicha, Tonia, no las quieren construir porque saben que gestionar un parque público de alquiler es un gran marrón. Claro. Uno, hay muchos impagos, y dos, las viviendas las tienen que coger y prácticamente hacer una remodelación, no en todas, pero sí en bastantes, a lo largo de 5 años.
Claro, necesitan un mantenimiento. No sé si lo que está comentando el profesor responde ya a las preguntas que teníais en la cabeza.
A la mía, le iba a preguntar precisamente sobre la incidencia de la ocupación en el precio del alquiler, así que...
Ya queda contestada. Y Joaquín, no sé si quieres añadir también, algo para...
Yo le iba a preguntar sobre lo que acaba de decir. Pues ya está. Acabo de responder y además estoy completamente de acuerdo.
El problema como conclusión final es que lo que propone el profesor, que tiene bastante sentido común lo que dice, lo difícil es que se haga con el panorama.
Sí, pero hay que hacerlo.
Claro,
lo difícil
es que
vayamos por ahí, porque parece que vamos en la dirección contraria. En fin, que ha sido muy interesante charlar con Gonzalo Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona y director de ese máster inmobiliario, también muy muy destacado en la universidad.
Permítame que les diga desde aquí que ya vale de hacer populismo inmobiliario y, en lugar de mejorar las cosas, empeorarlas. A ver si de una vez encontramos un gobierno que lo mira en medio plazo y que cuenta con el privado para resolver los problemas de alquiler de los jóvenes. Porque realmente el sector privado, que tiene propiedad de viviendas, no es un especulador, es un señor o señora que solo aspira a tener un 4 o 5% de rentabilidad. 4 o 5.
Pues a ver si arregla usted lo de Barcelona, el ayuntamiento.
El pobre, vaya marrón la cabeza.
Le estás pidiendo mucho.
Eso es. Cataluña, desgraciadamente, está tan mal. Uno solo tiene que ver las cifras de los españoles que desde 2008 a 2021 se marchan de Cataluña. En lugar de recibir, se van. Que realmente cualquier cambio que se pueda producir solo va a ser para mejorar. Porque en Barcelona se hacen más del 40% de ocupaciones, mejor dicho, en Cataluña, del conjunto de la administración del Estado, es decir, en conjunto de España. Eso es una auténtica vergüenza y es derivado de que desde el ayuntamiento, no le diré que se estimule, pero que no se ve para nada con malos ojos las ocupaciones.
Pues dicho queda. Gonzalo Bernardos, gracias por atender la llamada de Herrera en Cope.
Un placer.
Que vaya bien.